Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos saludamos y vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, dándole gracias al Señor. También me sumo a eso, de que después de algunas semanas retomemos las reuniones de los días jueves. El Señor nos ha permitido encontrarnos y de alguna manera tener la tranquilidad para poder desplazarnos para acá. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahí en Romanos 11 y vamos a dar lectura al versículo 28 y 29. Todavía estamos ahí avanzando en esta doctrina tremenda. Dice así Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Creo que no podríamos pasar rápido estos dos versículos por razones obvias, ¿no es cierto? Por la doctrina que encierra estos dos versículos. En primer lugar, como haciendo un breve resumen, aquí está hablando de los de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Ahí en la pantalla usted ve que dice restauración de Israel. Ya el apóstol Pablo se lo decía a los romanos en los primeros versículos, que Israel no había sido desechado, y hemos llegado al versículo 25 que lo estuvimos analizando, cuando Pablo les da un misterio revelado a los romanos de que lo que ha acontecido con Israel es un endurecimiento parcial. Y esto de endurecimiento parcial va a tener su tiempo, ¿no es cierto?, en que termine. Sabemos que la secuencia, por eso que yo le doy gracias al Señor porque la Biblia se ordena a sí mismo. Cuando nosotros contemplamos este pueblo de manera particular, todas las profecías armonizan. Esto de Israel es un tiempo que va a terminar una vez que la iglesia sea arrebatada. Ahí comienza o se retoma el trato de Dios para con Israel. Por eso que dice acá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, versículo 6 dice, luego todo Israel será salvo. Ahí está prometiendo restauración, prometiendo redención al pueblo amado, al pueblo de Israel. Cuando dice todo Israel, evidentemente en el lenguaje no significa todo el descendiente de Israel, sino los escogidos de Israel. De la misma forma los gentiles, no porque Dios le prometió a Abraham redención a todas las naciones de la tierra, ¿se acuerda? O a todas las familias de la tierra, podríamos interpretar en un sentido de salvación universal. No, la Biblia no enseña el universalismo, pero sí enseña la elección soberana. Eso es lo que estamos tratando. Y es una doctrina que no la podemos pasar tan rápido, aunque la hemos abordado en otras oportunidades, porque tiene una profundidad y una base del Evangelio. Si no partimos concibiendo el Evangelio sobre la base de la soberanía de Dios, el Evangelio inmediatamente pierde su pureza. Porque es el hombre el que interviene, es el hombre el que decide, es el hombre que escoge, ¿no es cierto? Es el hombre que busca a Dios. Pero cuando partimos de la pureza del Evangelio tal cual se revela, entiendo que muchas veces esto no encaja con nuestra razón, ¿cierto? Muchas veces. O nuestra razón a veces podría estar en oposición a la lógica de Dios, porque por eso que Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Ya lo vamos a leer más adelante. Aunque eso sea así, sea una realidad en que muchas cosas no las podemos entender, eso es lo que puramente enseña la Escritura, que Dios escogió. Entonces, el versículo 28 nos presenta esto, habla de Israel. En cuanto al Evangelio, ¿cierto?, que es lo que predicamos, los de Israel son enemigos por causa de vosotros. Se vuelven enemigos del Evangelio. Si eso es lo que ocurrió desde el ministerio de Cristo, los apóstoles y parte de la iglesia primitiva, los judaizantes. Entonces, ya lo habíamos comentado, pero lo repetimos de nuevo. La piedra de tope, la piedra que hace caer, la piedra de caída, es nuestro Señor Jesucristo. Es el gran conflicto, y esto de alguna manera ni siquiera con judíos, con todas las religiones que existen el día de hoy. Usted presenta al verdadero Cristo del Evangelio de las Escrituras y viene a ser una piedra de tropiezo. Esa es la realidad. Por ejemplo, incluso cuando uno habla con un testigo de Jehová, ellos hablan de Cristo, hablan de Jesús de Nazaret, pero usted le presenta tal cual el Evangelio como el origen de Cristo en el sentido de su eternidad, de su igualdad con el Padre, y ahí comienzan los conflictos. Y aún así presenta a Cristo en su ministerio terrenal y le dice que la salvación no es por obra, solamente la sangre de Cristo es la que nos puede redimir del pecado, y también empiezan los conflictos. Entonces, de la misma forma, los judíos buscaban justificación por obras, por mérito. Entonces eso es muy importante, siempre resaltarlo. Analice todas las religiones que usted conozca, y todas, yo le aseguro, todas se plantean la idea de que el hombre se redime por obras, por méritos. Inclusive las religiones que no son de corte cristiana, por decir así, que tienen algún origen cristiano. Me refiero, los testigos de Jehová son cristianos según ellos, ¿no es cierto? Los adventistas, los solos Jesús, todos tienen un origen en el cristianismo. Pero también la religión hindú-budista. La religión hindú-budista, ellos pregonan la idea de la autorredención. Es decir, cada uno se salva a sí mismo. Pero como la vida es tan corta, ellos tuvieron que incorporar lo que se llama la reencarnación. Es decir, una redención sucesiva. Y dependiendo cómo usted se va comportando, esa rueda que le llaman ellos rueda de la evolución de samsara se va cortando hasta que llega al nirvana y al estado pleno de iluminación. La Biblia no enseña eso, ¿no es cierto? La Biblia presenta a un Cristo que vino a este mundo a morir por ti y por mí, vil pecador. Y eso es locura para los que se pierden. Y eso fue locura también para los judíos, que se volvieron enemigos del Evangelio. Eso por un lado. Por otro lado dice, pero en cuanto a la elección, aquí está, son amados. Esto es tremendo, hermano. Esto subráyelo, llévelo en su corazón siempre. Porque el amor de Dios no partió el día que fuiste llamado a este camino. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Israel es conocido por Dios. Por eso que el mismo texto lo dice, en el usted se acuerda de Romanos 11:2. Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual, ¿qué dice? Desde antes conoció. Esa frase desde antes significa escogido desde la eternidad para salvación. Por eso que no puede ser desechado. Si Dios nos escogió desde antes para salvación, Él va a cumplir su propósito que proviene desde la eternidad, su propósito soberano. Por eso que vamos a llegar al versículo 29 que dice, es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable? Que no se puede revocar, que no puede volver atrás, que Él no va a cambiar de opinión. Eso significa en términos prácticos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, para terminar un poquito el tema de la elección, mencionamos muchos pasajes, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de lo que es la elección soberana, desde que entendemos que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Eso es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la soberanía para escoger, para salvar, para dar vida. Dice Juan 6:44, un texto que siempre recurrimos a él, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Una obra soberana de Dios, ¿cierto? El Hijo tiene poder, tiene potestad para dar vida al que quiere da vida. Juan capítulo 5, versículo 21, y así hemos visto varios pasajes. Y nos quedamos, creo, la última reunión que tuvimos, ese jueves previo al estallido, no se nos va a olvidar, el jueves 17 de octubre, porque el 18 fue el problema. Nos quedamos ahí hablando, creo, con el tema de Romanos 8, ¿cierto? Sobre la base de eso. Porque Romanos 8:28, hermanos, versículo 28 al 30, resume de manera magistral, gloriosa, hermano, lo que significa el Evangelio. Un Evangelio que comienza desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. El Evangelio no es algo temporal, no es circunstancial. Por eso que cuando prediquemos el Evangelio, usted no solamente tiene que hablar de lo presente, tiene que hablar del pasado, del presente y del futuro, que lamentablemente el día de hoy se omite. Se omite en las iglesias hablar del futuro, ¿sabe por qué? Porque el futuro comienza a producir cismas o separaciones entre una doctrina y otra. Y como las tradiciones se hacen tan fuertes, los hombres prefieren omitir la palabra de Dios que transgredir sus propios dogmas, sus propias tradiciones. El hombre se enaltece cuando dice, estaba equivocado, Señor. Gracias por corregirme. Ustedes saben a qué me refiero. La escatología es parte del Evangelio. Hablar de lo que vendrá es parte del Evangelio. Si usted analiza lo que aparece aquí en Romanos 8, versículo, ¿no es cierto?, 28 al 30, habla de lo que ocurrió en la eternidad. Antes Él nos conoció. Nuevamente aparece esa figura, fíjese usted, esa figura literaria, versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿se acuerda? Israel es desde antes conocido, desde la eternidad. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Imagínense, antes que fuéramos embrión, Él ya nos conocía. Entiendo que eso no lo podemos comprender, pero eso es lo que enseña la Escritura. Es decir, el Evangelio proviene desde la eternidad, ¿cierto? A los que antes conoció, voy a resumir, también predestinó, ¿cierto? Todo eso, la elección soberana, la predestinación, es una obra del Evangelio que parte desde la eternidad pasada, como se conoce. Pero después viene en el plano terrenal, temporal, material, podríamos decir aquí, desde que nacemos hasta que morimos. A los que predestinó, dice, a estos también llamó. El llamamiento ocurre aquí en este mundo. Y después dice a los que llamó, a estos también justificó. El llamamiento lleva consigo la justificación, el ser declarados justos. Como lo hemos dicho, no podemos entrar al cielo si no somos justos. Y este es un tema muy crucial, hermanos, porque ningún hombre, por más buenas obras que tenga, podrá entrar al cielo. Tiene que ser declarado inocente. Las obras no le pueden salvar. Todas las obras aparentemente buenas que el hombre haga, si no está en Cristo, siguen siendo obras muertas. El autor de Hebreo habla de que el Señor nos dio arrepentimiento de obras muertas, que no sirven para salvación. Entonces aparece el llamamiento y la justificación en un plano temporal, en un plano terrenal, ¿cierto? Pero el Evangelio no queda ahí, dice, ya los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, el Evangelio no queda aquí, sino que se proyecta hacia la eternidad. Qué bueno es entender eso, hermano, y que vamos teniendo más nitidez en la revelación del Evangelio verdadero. Nunca fue la intención de nuestro Señor Jesucristo dejar recetas para vivir aquí y arraigarnos aquí, sino que Él vino a morir para darnos vida eterna. Ese es el gran problema, el gran conflicto del hombre. Muchos han tergiversado el mensaje de Cristo para volverlo como un evangelio de milagros, porque nosotros queremos obtener, ¿cierto? Ayer hablábamos un poco simbólicamente de la lámpara de Aladino. Quisiéramos que se cumplieran todos nuestros deseos terrenales, ¿cierto? Pero el Señor no nos vino como cual Aladino a dar lo que nosotros queramos. Él nos vino a dar vida eterna. El Evangelio eterno que se proyecta desde la eternidad, que se manifiesta en el plano temporal, pero que se proyecta hacia la eternidad futura. Ese es el Evangelio verdadero. Y todo bajo el amparo, ¿no es cierto?, el decreto de un Dios soberano. Entonces esa lección es la que estamos analizando, hermanos, con textos tan decidores, ¿cierto?, que hablan de esta soberanía, de esta elección soberana. Vamos a pasar a la siguiente parte del versículo 28, que dice, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Este es un tema que lo estuvimos mencionando, hermanos, porque aquí aparece el término implícito patriarcas. ¿Ya? Israel tiene padres. ¿Cuál es el padre de la nación de Israel? El padre por excelencia es Abraham. ¿Sí? El padre Abraham es el padre de la nación de Israel, y obviamente su generación, sus descendientes, en este caso el hijo de la promesa, Isaac y también Jacob. Esos son considerados los patriarcas. Mire lo que dice, en algún momento lo vimos, ahí en Romanos capítulo 9, versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los cuales son mis parientes según la carne. Estamos en Romanos 9, ¿cierto? Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren lo que dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Usted se recuerda cuando el Señor prometió redención en el huerto del Edén? Yo sé que usted se recuerda. Hagamos memoria. El hombre había caído en pecado. Por méritos el hombre merecía, valga la redundancia, morir, condenado por el pecado, ¿no es cierto? Y el Señor entrega, revela el Evangelio eterno a partir de Génesis 3.15, cuando habla de una simiente de redención, ¿se acuerda? Ahí le está hablando a la serpiente en ese entonces, porque cuando el Señor pide cuentas al hombre, después pide cuentas a la mujer de lo que habían hecho, acto seguido habla con la serpiente, y maldijo la serpiente. Y en esa sentencia, ¿no es cierto?, de Dios hacia la serpiente, le dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y que esta simiente, la de la serpiente, le heriría en el calcañar. O sea, comparativamente, proporcionalmente, lo que el Señor vivió en ese vituperio, en esa afrenta, escupos, ¿no es cierto?, que tuvo que cargar esa corona de espinas, etcétera, etcétera, comparativamente a lo que él logró, no tiene comparación. Él vivió una muerte terrible, atroz, pero consiguió cumplir la obra que el Padre le había dado, redimir a los suyos, redimir a sus escogidos, y vencer ahí en la cruz, y vencer en la cruz a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás el diablo. Ahí está esa figura, ¿cierto?, que aparece en Génesis 3.15, esta te herirá en la cabeza, ¿se acuerda? Esta te herirá en la cabeza. La serpiente se mata por la cabeza. Por lo tanto, ahí aparece por primera vez el asunto de la simiente. Nosotros debemos entender, hermanos, que por naturaleza éramos de una simiente pecaminosa. Fuimos sacados de una manera soberana, gloriosa, de esta simiente para ser renacidos a una simiente incorruptible, dice el apóstol Pedro. Renacidos. Por eso era necesario nacer de nuevo. Y por eso era necesario también ser adoptados, ¿se acuerda? Porque la adopción lleva consigo la legalidad de haber sido antes de otra familia y ahora pasar a la familia de Dios. Pero con una legalidad que logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A tal punto que ahora somos hermanos de Él en ese sentido de familia. Está nuestro padre, nuestro hermano mayor, y estamos nosotros con Él. Gloria al Señor. Entonces, la simiente tenía un nombre propio. Fíjese usted que no habla de las simientes, habla de la simiente, y eso lo ratifica Pablo a los Gálatas. No son plurales, sino que es la simiente, en sentido singular. Tenía un nombre propio. Ese nombre es Jesucristo. Aquí lo dice en Romanos 9, lo acabamos de leer, ¿cierto? Lo acabamos de leer, que dice de los cuales, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Romanos 9, 5. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que vemos entonces en relación a Romanos 11, 28, segunda parte, que es el versículo que estamos analizando? Es que Israel es un pueblo amado. Los judíos son amados por causa de esta simiente de redención. Hay una promesa que Dios estableció, inclusive desde el Génesis. La simiente de redención. Qué maravilla ponerse a pensar eso, hermano. Hay una elección soberana. Porque imagínense ustedes, cuando no pretendía comentar esto, pero el Señor puso ahí ese pensamiento. Cuando Noé entra al arca, entra su mujer, entra sus hijos y sus... las esposas de sus hijos. 8 personas entraron. Fueron salvos del juicio de Dios. Pero nosotros vemos lo que generó la simiente de redención a través de el hijo de la promesa, ¿cierto? En ese sentido, que era Sem, de donde viene la palabra semita, ¿no es cierto?, o semilla. De ahí viene, de Sem. Entonces, es bien interesante porque a través de Sem viene la simiente de redención cuyo nombre propio es Jesucristo el Señor. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué de Cam? ¿Y qué de Jafet? Bien, ahí nosotros vemos un Cam que da a, cierto, a luz después, o engendra, mejor dicho, al tal Canaán, de donde vienen los pueblos cananitas, todos paganos, todos transgresores a la ley de Dios. Y Jafet, que son otras líneas, cierto, de los países indoeuropeos, que después se diseminaron por toda la parte que conocemos hoy día como Europa. ¿Ya? Ahí viene toda la población del mundo, en esos tres hijos. Pero la simiente venía por Sem. El pueblo de Israel viene por Sem. De ahí viene la palabra semítica, ¿no es cierto? Y el antisemitismo, anti-Sem, por decir, anti-redención. Es interesante. Ahora, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de entrar en esa línea. Éramos del resto de las naciones. Pero el Señor promete redención a este pueblo a través de juramentos, a través de compromisos, porque el Señor se compromete con este pueblo, darle salvación. Entonces vamos a dar lectura a algunos pasajes, por favor, hermano. Esto es muy rico en contenido. Mire, veamos primero, vamos a partir primero con Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 10. Libro de Deuteronomio. Capítulo número 10, versículo 15. Mire qué interesante que vamos leyendo con cuidado cada pasaje. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Aquí aparece implícita la palabra padres, patriarca, ¿cierto? Pero además, implícitamente, este amor de elección. Dice el texto, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Está hablando de su pueblo. Los padres tenían una connotación preponderante, indiscutible en la redención de Israel. El juramento y la promesa a los padres, ¿cierto? Es lo que perduró en las generaciones para dar redención a este pueblo llamado Israel. ¿Se acuerda cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Vete a la tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Y le dice, ¿no es cierto? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está anunciándole un compromiso que Dios establece como juramento con este hombre llamado Abraham. Eso no cambió nunca, jamás es incondicional esto. Y la pregunta es, yo meditaba, creo que hoy día, un poco de eso, ¿Abraham lo hizo todo bien? No fue por méritos que se mantuvo la promesa. Se mantuvo por la fidelidad de Dios a su propio juramento, a su propio compromiso con la descendencia de redención. Entonces cuando leemos ahí en Romanos que dice que por causa escogidos en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Mire, veamos ahí mismo en Deuteronomio, no pierda Deuteronomio capítulo 4, capítulo número 4, versículo 37. Deuteronomio 4:37 dice lo siguiente. Deuteronomio 4:37, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto en su presencia y con su gran poder. Nuevamente aparece la figura de los padres y del amor comprometido de Dios para con los padres y con su descendencia. Abraham, Isaac y Jacob. En reuniones pasadas del estudio de Romanos, estuvimos mencionando, por ejemplo, la misma promesa que el Señor le dio a Abraham, se la dio a su hijo Isaac y se la dio a Jacob. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac y se lo dijo a Jacob. Habla de los padres y habla de la descendencia. No solamente en Israel, sino que en todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí nuevamente aparece este tremendo pasaje. Él amó a tus padres, escogió a su descendencia. Por cuanto él amó a sus padres, ¿cierto? A tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Entonces, aquí nosotros vamos viendo también que todo esto marcha según el propósito soberano de Dios. Porque note usted que cuando el Señor llama a Moisés, ¿cierto? Moisés venía en un estado espiritual descendente, no ascendente, ¿no es cierto? Él de alguna manera podemos ver a un asesino que venía escapando de Egipto. Eso es fuerte lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Él mató a un egipcio, ¿se acuerda? Venía escapando, méritos no tenía. Y el Señor lo escoge, lo llama y lo envía como líder, como caudillo a Egipto nuevamente. Imagínense lo que le estaba pidiendo, ir donde allá lo querían, ¿no es cierto? Lo necesitaban extraditar, por decir así, para juzgarlo por el asesinato. Ya habían pasado años, ¿cierto? Ciertamente, pero ¿qué ganas tenía él de ir a Egipto? Ninguna. Y el Señor lo capacita y lo envía, y el imperativo de Dios prevaleció y tuvo que ir a Egipto. Pero lo que me llama enormemente la atención, que el camino a Egipto y todo lo que ocurrió en Egipto no fue un camino alisado para liberar al pueblo de Israel, sino que en medio de la dificultad ocurrió la redención en el sentido de la liberación, del éxodo de su pueblo desde Egipto. Entonces, claro, en la lógica humana, ¿qué tendría que haber pasado? En que el Señor allana todas las cosas, Egipto, ¿cierto? O mejor dicho, Moisés llega a Egipto, habla con el faraón y el faraón, doblegado absolutamente por el poder de Dios, deja ir a Israel y lo libera. Eso es la lógica humana. Pero la lógica de Dios es muy distinta. ¿Por qué quiero llevarlo allá la meditación? Siempre relacionando nuestra propia vida y cuanto más lo que de alguna manera está fresquito en nosotros que lo que estamos viviendo. Las dificultades de la vida las permite Dios, hermanos. No siempre pensamos que las dificultades son parte de la bendición de Dios. Nosotros pensamos que es un castigo, que algo el Señor nos está mostrando. Siempre lo relacionamos con ese asunto arraigado que tenemos religioso. Es como que si cuando estamos bien es porque merecemos estar bien y el Señor nos bendice. No, hermano, todo es por gracia. Cuando estamos bien, el Señor está con nosotros, y cuando estamos mal con Él, el Señor también está con nosotros. Amén. Dios levantó a Faraón, Él lo levantó. En medio de la dificultad, Moisés fue advertido por el Señor. Aquí había una promesa de redención, una liberación de redención, ¿cierto? Que parte de la base de un juramento, de un compromiso de Dios para con este pueblo a través de los padres, ¿ya? No fue por mérito de Moisés, ni fue por algo circunstancial. Y fue advertido Moisés de esto: tú hablarás con el faraón, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces, permítanme relacionarlo muchas veces. Uno ve la televisión, todo. Dios permite todas las cosas, hermano. Aún el endurecimiento de quienes no debieran estar endurecidos, quienes sean. Debemos, hermano, proyectarnos más allá. Yo sé que lo circunstancial nos afecta, porque somos seres humanos. Pero cuando estemos afligidos un poco, veamos que el soberano está mirando todo de arriba y tiene todo, absolutamente todo bajo control. Entonces, el plan de Dios se va a cumplir, queramos o no queramos, hermano. Rezonguemos, pataleemos, qué sé yo, se va a cumplir igual. A veces me temo, hermanos, que queremos nosotros pensar, al menos pensar, que con nuestras oraciones vamos a torcerle la mano soberana al Señor. No. Nunca la vamos a torcer, porque Él, todo lo que ha determinado es lo mejor. aunque temporalmente nos signifique a nosotros, nos signifique a nosotros aflicción. Cuando estamos afligidos, decía nuestro hermano Román, miramos al cielo. Cuando estamos en una situación cómoda, de tranquilidad, de cierto placer, no miramos hacia el cielo. Nos proyectamos más aquí, ¿cierto? Entonces quería mencionar eso como parte complementaria a este tema que estoy desarrollando con la ayuda del Señor, de que Dios escoge a este pueblo, promete liberarlo, promete redimirlo a través de un amor especial a sus padres, a los progenitores de este pueblo. Porque no debemos olvidar que el padre, en sentido nacional, por decirlo así, es Abraham. Abraham, Isaac, su hijo, y Jacob. Entonces este versículo habla también, ratifica lo que estamos diciendo. Veamos el siguiente versículo, ahí mismo, pero en el capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículo 8. Leamos desde el versículo 6, porque es maravilloso este pasaje. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, ahí está la elección, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, de todos los pueblos. Ya, muy brevemente, pero estos pasajes son maravillosamente tremendos, hermano, porque primero dice pueblo santo, pueblo apartado. La iglesia en sí mismo, hermano, este es Israel, pero llevándolo a la iglesia, que es la iglesia ahora que está actuando ahora, que es la iglesia en este tiempo, también es un pueblo apartado, es un pueblo santo. La santidad no radica en lo que nosotros hagamos por el Señor. La santidad bíblica radica en lo que Él hizo por nosotros. Nos apartó. Eso significa santo. No los mejores. Y dice, Jehová tu Dios te ha escogido, elección soberana, para hacerle, esto me gusta mucho, un pueblo especial. Entonces, ahí es cuando entendemos este concepto de amor especial, elección especial particular, providencia particular. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que Dios vino a este mundo, ¿cierto? A lo suyo vino, a su mundo, a su creación, Él lo creó, pero habla de una manera particular y los suyos, su pueblo, su amado pueblo, no le recibió. Así somos de mal agradecidos, hermanos. Fíjense que la historia se repite. Israel, su pueblo, no le estaba esperando. A pesar de que habían profecías clarísimas. He aquí, la Virgen concebirá. Señal os será dada, ¿se acuerda? Habían profecías clarísimas. Pero seguramente existían los sabelotodos de todos los tiempos. Entonces decían, no, si esa profecía tiene una idea alegórica. Pero se cumplió literalmente. Lo mismo que pasa hoy día. Un día el Señor nos va a arrebatar. Y yo creo firmemente, hermano, a lo mejor lo voy a asumir en título personal, que muchos hermanos que están errados van a ser arrebatados también y van a tener que pedir perdón en el tribunal de Cristo. Yo enseñé que no había arrebatamiento, pero el Señor les va a perdonar. Pero esa enseñanza se va a quemar porque fue una sobreedificación, no en terreno o en material noble. ¿Me entienden, hermano? Entonces, cuando vamos viendo esto de pueblo especial, vamos entendiendo de que Dios ama a su creación, pero a nosotros nos ama de manera particular. El Señor dice que hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero, ¿a qué se refiere eso? Hace salir su sol en un amor providencial a todos. Tanto los impíos disfrutan de la creación, cuando digo impíos, los que no son creyentes, pero también su pueblo especial. Y eso es lo que determina salvación. Le damos gracias al Señor que nos hizo un pueblo especial, que nos amó de manera particular, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Después dice, no por ser vosotros, y esto es muy bueno para nosotros, nos aclara y nos centra, nos ubica. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Usted ahora mismo va al mapa y ve a Israel Israel no se ve. ¿Y por qué tanta preponderancia? Todos están preocupados de lo que hace o deja de hacer Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. De la misma forma, de algún modo Pablo se lo dice a la iglesia gentil de Corinto, ¿cierto? Le dice, ¿quién es noble entre vosotros? ¿Quién es entendido? Él escogió lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es, ¿cierto? Lo necio, la escoria del mundo. Tú y yo somos parte de esa escoria. Como alguien dijo por ahí, lo que bota la marea. Pero tiene un propósito soberano, para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria es Cristo, hermano. Nuestra gloria es Cristo. Por eso es que es muy importante el versículo 7. No porque Israel sea el más piadoso, el más importante, no. Sino que esto reposa, como dice el versículo 8, y aquí ponga atención porque tiene relación directa con Romanos que estamos analizando. Sino, dice el versículo 8, por cuanto Jehová, ¿qué dice? Os amó. Es un amor de elección. ¿Y qué sigue? Arreglón seguido, ¿qué dice? Y quiso guardar el juramento que juró ¿a quién? A vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mire, quiero complementar, mire lo que dice ahí en el versículo 12 y 13. Leámoslo del versículo 12 y 13, dice así. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, note usted que el pacto con Moisés era ya no incondicional, sino que era condicional, ¿ya? Y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bien, aquí nosotros vemos las bendiciones de Dios para con Israel. ¿Qué tipo de bendiciones son de Dios para con Israel? Bendiciones terrenales. ¿Se da cuenta que esto no puede ser aplicado a una iglesia, la iglesia de este tiempo, el pueblo espiritual de Dios? Esto usted lo contrasta con Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es el evangelio que predicamos. Estamos analizando las promesas de este pueblo llamado Israel. Note usted lo que dice ahora el capítulo 8, versículo 1. Ahí Deuteronomio 8, 1, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová, ¿qué dice? Prometió con juramento a vuestros padres. Aquí es donde está el pacto condicional, pero está lo incondicional del juramento ¿a quiénes? A los padres. Israel no cumplió el juramento, no cumplió los estatutos de Dios. O sea, por méritos, ¿qué tenía que haber pasado con Israel? Desechado, ¿cierto? Un gesto muy nuestro, ¿cierto? Desechado, como tú y como yo. ¿Pero por qué no ha sido desechado? Porque en cuanto a la elección, los amó por causa de ¿quiénes? De los padres. Ahí está. Mire lo que dice el versículo 11. Ahí mismo, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y mire qué tremendo lo que dice, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Nosotros los seres humanos, todos, incluyendo los creyentes, fácilmente nos olvidamos de lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por eso es muy importante recordarle a Él, ¿no es cierto? La cena del Señor es una reunión de conmemoración. La Pascua para los judíos era una reunión también de conmemoración. Y la comeréis frente a tus hijos y ellos te preguntarán, decía, ¿se acuerda de Éxodo 12? ¿Qué es lo que es este? ¿Qué es este ritual? Y tú le dirás, esto es la liberación de la esclavitud de Egipto. Pascua significa paso, ¿no es cierto? Pesaj en hebreo, que significa que la muerte, el juicio de Dios, pasó por alto a su pueblo amado. El ángel de la muerte, como se conocía, se llevó a los primogénitos de los egipcios, mas no los primogénitos de su pueblo. Entonces es muy importante ese. Un pueblo que sabemos que no cumplió el mandamiento. Yo una vez lo presentaba acá, cuando estuvimos hablando de Israel también anteriormente, y empezamos a razonar conforme a la Escritura. Israel, perdón, Dios sabía que Israel iba a fracasar. Por supuesto, si decimos que no sabía, ya deja de ser Dios. Y a veces suele ocurrir que se presenta un Dios con una mente muy humana. Es como que dice, escogió este pueblo, confió en este pueblo, pero vio que este pueblo fracasó. Y si fracasó este pueblo, quiere decir que por ende, fracasó Dios también. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El Señor conocía lo que iba a ocurrir. Pero el Señor no cambió su juramento, no cambió, no anuló, no revocó, ¿cierto? No revocó su compromiso de dar salvación a este pueblo, aunque no tenía mérito de ser salvo. Es lo mismo que tú y yo, ¿cierto? Entonces, cuando habla de no olvidarte, es el testimonio, ¿cierto?, que el Señor usa para cuando este pueblo realmente le defraudó, le transgredió todas las normas, todas las leyes del Señor. Y aquí estaba el testimonio, ¿te acuerdas que yo te dije? No te olvidarás de Jehová. Y lo primero que hace el pueblo de Israel, olvidarse de Dios. Es tremendo lo que estamos leyendo. Avancemos ahí al versículo 18, por favor. Deuteronomio 8, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que dice, que juró a tus padres como en este día. Nuevamente aparecen los padres, ¿se da cuenta? El juramento de Dios para con Israel se sustenta en sus padres. Creo que lo cité la otra vez, hermano, al versículo, el capítulo 22 de Génesis, cuando una vez que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerda? Y el Señor lo impide, el Señor le dice, y dijo, este es un texto que tengo subrayado, hermano, mire, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado. Es decir, él no se puede negar a sí mismo, ¿se acuerda lo que dice Pablo a Timoteo? Si le negaremos, él nos negará, pero si le fuéremos infiel, él permanece fiel. ¿Y qué más dice? Él no puede negarse a sí mismo. La salvación es un compromiso de su palabra irrevocable. No se puede revocar. Entonces, eso es, entre muchos otros argumentos, frente a aquella falacia de aquellos que dicen que la salvación se pierde. Eso es rebajar al Dios soberano a un triste rol humano. Cuando usted hace una promesa a un ser humano, y normalmente nos pasa, te prometo que tal cosa, y después nosotros vemos que la promesa no se cumple. Insensatos, ¿no es cierto? Eclesiastés 5 dice que Dios no se complace en los insensatos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso es en el plano humano, pero Dios promete y cumple. Él no se puede negar a sí mismo. Él juró a sus padres salvación para este pueblo y va a cumplir salvación para este pueblo por amor a ese juramento con los patriarcas, con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Finalmente vamos al capítulo 9 de Deuteronomio, entre otros, ¿ah? Pero creo que con esto va a quedar muy, muy claro. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Es un lindo pasaje. Deuteronomio 9, 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová, que dice, juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le parece? Tremendos pasajes, hermanos, que aclaran una doctrina a sí mismo, no es una interpretación. Volvamos a Romanos 11, por favor. Vamos a repetir el versículo 28 para resumirlo, terminarlo y pasar al versículo 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados. Acuérdense que el original dice, son muy amados. ¿Por causa de quiénes? Por causa de los padres. Todos los textos que ratifican eso, ¿cierto? Vamos al versículo 29, aquí viene más todavía, hermano. Porque, ya este es un razonamiento, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Introduce una palabra jurisprudencial, de jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia hablamos de derecho penal. Irrevocable. Es un lenguaje que se usa en los decretos, ¿ya? Carácter irrevocable. Que no puede volver atrás, que no puede ser revocado, no puede ser derogado. En el plano humano nosotros sabemos que todo lo que hace el ser humano es revocable, porque nosotros no somos perfectos. Ahora mismo estamos ahí, este país está hablando de, ¿no es cierto?, una nueva constitución, es decir, revocar todo o parte o qué sé yo, la mitad, vaya a saber usted, de lo que fue dicho en un momento. Porque el hombre comete errores y todo es perfectible, dicen los políticos. Toda regla o ley es perfectible, es decir, se puede perfeccionar. Pero Dios no puede perfeccionar nada porque todo lo que Él dice, todo lo que determina es perfecto. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Entonces, Él juró salvar a este pueblo. Él juró a los padres salvación para este pueblo. Y ahí viene el versículo 29. Esto es irrevocable. Entonces, ¿puede ser desechado el pueblo de Israel? De ninguna manera. Eso es lo que está argumentando Pablo. No puede ser desechado este pueblo porque hay un decreto irrevocable. Y de la misma forma la salvación nuestra. Es decir, todos los individuos que por gracia y misericordia de Dios vamos a ser salvos, ¿cierto? Lo seremos por un decreto irrevocable. Hay un pasaje que dice esto de otra forma, pero es lo mismo. Estando persuadido de esto, dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no la va a revocar, no va a volver atrás. Ni tus propias inconsistencias van a poder revocar lo que Él ya dijo de ti. Entonces eso es maravilloso. Ese es uno de los pasajes predilectos para cuando tú le has fallado al Señor. Señor, yo no comencé esto. El hombre que plantea un evangelio, ¿no es cierto?, en que Él partió, ¿cierto?, en que el hombre partió, cuando se ve en el fracaso, deserta y vuelve atrás. Ayer la pregunta salía más o menos encaminada en eso. Entonces, muchos hoy día predican un evangelio intelectual en que ellos han hecho votos de consagración para el Señor, pero cuando les fallan, puesto que no han nacido de nuevo, vuelven atrás y dicen, no, esto es un fracaso. Pero el creyente verdadero sabe que no va a ser salvo por obras, ni antes, ni durante, ni mañana. Vamos a ser salvos porque primero, Él ha establecido un compromiso de salvarte. Y ese es un compromiso irrevocable. Y segundo, porque Él ha comenzado una obra en ti y en mí y no la va a dejar a medias, la va a perfeccionar. Y ese perfeccionamiento, ¿cierto? Esa perfección tendrá su punto cúlmine cuando Cristo vuelva y te dé un cuerpo de gloria. Gloria a Dios, hermano. Entonces, versículo 29, ya vamos terminando. Irrevocables son dos cosas. Primero, los dones y el llamamiento de Dios. Cuando habla de irrevocable está hablando de un decreto que parte de Dios, de un Dios supremo, de un Dios soberano. Ya hemos hablado y nunca cansa, hermano, esa es la verdad, no nos cansa el hecho de hablar constantemente de que Dios es soberano, de que Él está sentado en el trono. Estuvimos hablando el domingo, Cristo va a volver como el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, portando una vara de hierro, necesaria para gobernar todo el desorden que hay aquí en este mundo. Él va a poner orden ahí, hermanos. Va a terminar la prevaricación, como hablábamos también. Va a poner paz. Qué maravilloso va a ser este tiempo, ¿eh? Lo anhelamos con justa razón. El Señor Jesucristo decía, venga tu reino, ¿cierto? Porque Él sabía muy bien que esto temporal estaba sentenciado. Entonces, Dios mediante, vamos a abordar la próxima semana estas dos palabras. Irrevocables son, primero, los dones y el llamamiento de Dios. Es un decreto el que Él te haya dado salvación. Es un don de Dios. Porque por gracia somos salvos, gracia es un don, gracia es una dádiva, ¿cierto? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don es irrevocable. No se puede perder, no puede volver atrás. Pero no solamente eso, la salvación incluye un llamamiento. Y este llamamiento, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un llamamiento eficaz, porque cuando la palabra sale de su boca, cumple el objetivo para el cual Él la envió. Es lo que se conoce también como llamamiento irresistible. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto no pudo resistir la voz del Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.